Las 4 menos 25. Ustedes habrán visto que Wilson Ferreira fue homenajeado ayer en distintos ámbitos en ocasión del vigésimo aniversario de su muerte. Se le rindió homenaje durante la sesión de la Asamblea General en el Palacio Legislativo, en la sede del directorio del Partido Nacional, hubo una misa en la catedral. Y entre esta sucesión de homenajes aparece el libro, se llamaba Wilson, donde se retratan los últimos 15 años de la vida del caudillo. Su autor, Diego Achar, fue correligionario y más tarde secretario político de Wilson, y también un amigo y admirador del caudillo. El autor del libro, Diego Achar, nació en 1951 y murió en 2007. Tuvo una destacada actuación como político, periodista, como escritor. Fue secretario, decíamos, del caudillo blanco entre el 83 y el 88. Publicó varios libros relacionados, en especial con temas de la democracia y la transición democrática en Uruguay. En los últimos años, se desempeñó como consultor político en temas latinoamericanos para la ONU. Y vamos a conocer esta tarde la historia de este libro que apareció. Porque este libro ve la luz, obviamente, por la acción de su autor y de quienes lo acompañaron a lo largo de este trabajo hasta llegar a lo que es hoy este libro publicado por Aguilar. El propio autor escribía esto que van a escuchar. 16 meses antes de encarar esta obra, es decir, desde enero de 2003, se me había diagnosticado una esclerosis lateral amiotrófica, la que me costaba, iba a ir acotando mis capacidades ambulatorias hasta anularlas. De allí que la pregunta para los editores de este libro, para Claudia Pibel, que nos acompaña en torno a esta mesa. Bienvenida, hola, Claudia.
Gracias.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Y Andrés Achar, hijo del autor, bienvenido también.
Gracias.
Un gusto que nos estén acompañando. Igual, bueno, podemos hacer un poquito la historia, nos pueden contar desde adentro, desde la cercanía que tuvieron ustedes con el autor, cómo fue el proceso de este libro.
Bueno, Claudia. Sin perjuicio que Andrés, que es el hijo y el principal colaborador de su padre en la confección del libro, agregue todo lo que le parezca. Tú decías al principio que a raíz de los 20 años de la muerte de Wilson surgieron toda esta serie de homenajes, y en realidad yo lo que me gustaría aclarar que este libro coincide y sale en este momento, pero en realidad no fue concebido por Diego para que saliera ahora. O sea, en realidad la idea de Diego fue, al saber que estaba enfermo, pensó que lo mejor que podía hacer era dejarle a su país el testimonio de lo que para él había sido algo tan importante como la figura de Wilson y lo que él había vivido cerca de él en esos años del exilio. Después, el tema de su enfermedad hizo que semejante obra implicara un esfuerzo muy grande, y además él hizo una investigación que no terminaba nunca, que era enorme, que, bueno, Andrés sabe las miles de carpetas y bolsas todavía de papel que hay allí, y bueno, y hubo que seleccionar obviamente para publicar el volumen. Pero la obra de Diego en realidad trasciende lo de esta fecha, porque era algo que él tenía pensado hacer no en oportunidad de los 20 años. Al haber fallecido Diego sin tener el libro en sus manos, la editorial consideró que lo más lógico era esperar un tiempito y sacarlo en este momento. Y bueno,
¿una idea?
La historia es esa, digo.
Que venía de varios años atrás.
Una idea que venía, sí, al poco tiempo de saber que tenía esa enfermedad, como tú leíste recién.
En 2003.
Él concibe esta idea porque, bueno, había estado marcado por la figura y por la personalidad y por la inteligencia de Wilson y por el ejemplo y por todo lo que vio. Consideraba que era un deber con su país y que era un deber de lealtad incluso para con Wilson. Y él lo dice: espero que esta obra contribuya a que no se extinga la llama de Wilson, sensibilidad ideario que el país necesita cada día más.
¿Andrés?
No, yo creo que él siempre quiso escribir un libro sobre Wilson. Lo que pasa que el día que le diagnostican la enfermedad es el día que, como quien dice, le ponen un límite, le dicen, bueno, hasta acá vas a estar acá entre nosotros. Entonces como que lo obliga a apurarse y a replantearse todo lo que... Yo creo que él siempre tuvo la idea de hacerlo, pero eso aceleró todo. Uh-huh. Cuando él pone en el prólogo que lo primero que hizo fue contactarse con la viuda de Wilson, con Susana Sienra, uh-huh. Es así, o sea, lo primero que hizo fue hablar con ella, que tenía todo el archivo de todo lo que tenía Wilson guardado, cartas, y ahí empezó el proceso de empezar a recopilar material, libros... Y después empezó todo el proceso de lectura. O sea, primero fue empezar a recopilar.
Claro. Y a lo largo de ese proceso, ¿cómo fue la relación con el autor? ¿Cómo era la mecánica? ¿Cómo fue la rutina de trabajo?
Bueno, Diego, en realidad hizo una investigación enorme con todo lo que había publicado, todas las cartas. Mandó a investigar cosas en Estados Unidos, archivos de la CIA. Bueno, como decía Andrés, con Susana, todo lo que era correspondencia. Hizo, bueno, entre las entrevistas que tenía hechas para el libro de la transición y las que hizo para este libro, suman unas 80 entrevistas. Procesar toda esa información era bastante engorroso, porque además él, su enfermedad avanzaba y le dificultaba más el trabajo.
¿Él escribía?
No. O sea, al principio podía...
Al principio, en el 2003 todavía podía escribir, pero ya al final del 2003 ya las manos no... O sea, podía mover, por ejemplo, las manos, pero no los dedos, entonces no podía escribir.
Claro.
Y dictaba.
Como tenía un proyecto muy claro y una cabeza muy lúcida, tenía todo el libro en su cabeza, íbamos relatando incluso los contenidos de cada capítulo y lo íbamos grabando, y él decía, bueno, el capítulo tal empieza por acá, vamos a contar tal cosa, tal otra, de manera que al desgrabarlo teníamos una especie de libreto que guiaba el orden del capítulo y los contenidos del capítulo. Después había una larga cronología a la que se sumó todos los recortes de prensa, a la que Andrés sumó básicamente todos los recortes de prensa, todas las entrevistas que tenían que ver con esos episodios que estaban en esa cronología, que irían en ese capítulo, en ese año. O sea, se preparó una especie de libro por año, todas las notas de prensa, cartas, documentos, por año. Y después él leía cada uno de esos libros, iba indicando que se marcara con colores según la importancia de los contenidos para que después eso se volcara o no al libro o se volcara con mayor o menor trascendencia, digamos. Ese fue el primer proceso. Con eso, así marcado y con esas instrucciones de él, se redactaron los primeros borradores que después él volvió a corregir y achicar, etcétera, etcétera.
Sí, hubo mucho de prestar el aparato motriz, para llevar adelante esta tarea.
Sí, sí, él de todas maneras conversaba y pedía opinión y chequeaba y volvía a chequear, era muy, muy generoso en eso, pero tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y de cómo lo quería hacer y de cómo quería que el libro estuviera escrito.
Por supuesto, él no llega al final del libro.
Él llega al final del libro sin publicar, pero ya habiendo visto y corregido todos los borradores. O sea, él además tenía claro que él no quería aparecer, él tenía claro que quería... qué frases quería que encabezaran los capítulos, cómo quería que estuviera organizado, quería que todo lo que pudiera ser no de narración indirecta, sino contado expresamente por las palabras de los protagonistas, estuviera así dicho. Por eso es que hay tantas notas al pie y tantas tanto texto que creo que de pronto fue más complejo para la redacción, pero es más ameno para la lectura. Entonces no es... y entonces contar lo que dijo fulano, sino que está puesto textual lo que dijo fulano. Andrés también tuvo mucho trabajo por eso con las notas al pie, porque todo está fundamentado. Tampoco hay que olvidarse el rigor con el que trabajó Diego, porque quiso que todo tuviera su fuente, no hay afirmaciones porque sí, digamos. Y además tuvo mucha altura para tratar a los adversarios, incluso en las cosas que tenía que decir que no eran agradables, digamos, pero eso también fue una pauta que dio para la redacción. Y bueno, así que es un trabajo serio que creo que además, por ser él un testigo de primera mano de todo lo que narra, toda esa cosa junta hace que el libro tenga un valor importante, que además agrega mucha cosa de lo público y de lo privado, porque también tiene muchas anécdotas, entonces es ameno de leer. Bueno, nosotros capaz que somos poco modestos en decir todas las virtudes del libro. Claro, él mismo fue testigo de muchas.
No se las contó nadie.
Pero bueno, pero muchas otras trata de ponerlas directamente en boca de quienes las vivieron, ¿no? Claro.
¿Por qué Achar eligió esos 15 años de la vida de Wilson?
Y bueno, en primer lugar porque él lo conoce en el 76. Entonces, o sea, se trataba de hablar con certeza de algo que él vio o que él vivió junto a Wilson. O sea, por eso el libro también no arranca antes, porque él lo conoce en el 76 y es todo el proceso ese hasta que Wilson fallece, donde él está al lado y bueno, y puede contar a ciencia cierta lo que pasó. Inclusive, porque el libro empieza el 14 de abril del 72, toda esa parte hasta el 76 había que reconstruirla en base a testimonios de personas que estaban al lado de Wilson en ese momento, porque él ya no lo vivía de primera mano.
Sí, Diego lo conoce a Wilson en el exilio, queda muy muy impactado con esa personalidad y con su inteligencia, lo dice incluso en el prólogo y también continúa en la introducción. Y bueno, era lo que él podía contar de como una fuente muy especial, ¿no? Muy calificada. En principio pensó en que el libro comenzara en el golpe de Estado, justamente porque él lo conoce en el exilio, no se explica el exilio si no se arranca por la noche del golpe de Estado. Entonces, después el mismo Diego dice, no, pero el golpe de Estado tampoco se puede entender si arrancamos el 27 de junio, entonces fija una fecha que es el 14 de abril, que es del 72, que es el día en el que mueren 12 uruguayos en enfrentamiento. Primero, bueno, la muerte de Acosta y Lara y de cuatro personas por parte de los tupamaros, y después las represalias de las Fuerzas Armadas contra los tupamaros, que matan a 8 personas más. Entonces, bueno, ese era el país en el que se encontraba ubicado Wilson, habiendo perdido unas elecciones muy dudosas. Y bueno, y con ese Wilson arranca esta especie de crónica política que abarca 16 años, que empiezan en ese día y terminan en el entierro de Wilson, y que, bueno, tienen el valor además de tener muchísima información de lo que iba pasando en el Uruguay en esos días, por supuesto con Wilson como protagonista, ¿no? Sigue los pasos de Wilson, pero igual tiene muchísima información más allá de la...
Claro, claro. De la persona. Bueno, hasta llegar, obviamente... en ese relato a lo que fue la salida de la dictadura, la ley de caducidad, esa reconstrucción de la previa de la ley de caducidad, de cómo encaró Wilson la ley de caducidad, es muy jugoso, todo lo que aparece en el libro, las primeras reacciones a los textos de aquella primera ley, las reacciones, por ejemplo, entre otros, del vicepresidente Enrique Tarío cuando le muestran el texto.
Sí, sí, esto no es una ley, es una canallada. Sí. Claro, bueno, todos los intentos por evitar la ley.
Digamos. Ahí está, lo que ocurrió antes, la postura de Wilson, la idea de Wilson sobre lo que tenía que ser la salida.
Claro, pero o sea,
la democracia, una
me parece que el libro
y rápida,
él trata bien el tema de la ley de caducidad porque lo ata también al pacto del Club Naval. Porque en realidad, o sea, la ley de caducidad tiene que ver con el pacto del Club Naval, o sea, no se entiende una sin la otra, capaz, ¿no?
Bueno, eso es parte de la tesis del libro, digamos, que desarrolla Diego en el epílogo, y que, bueno, por supuesto es su tesis, pero además intenta fundamentarla a lo largo de los últimos capítulos del libro.
Claro. El autor dice también que Wilson estaba muy bien informado absolutamente de todo, y por supuesto de la interna militar, a través de, bueno, cadena de información, manejaba datos de primera línea, y que no actuó desinformado, que su decisión política fue absolutamente consciente, y relata también cómo, de alguna manera, fue cambiando el propio Wilson respecto de qué hacer con los militares.
Sí, Diego sostiene, porque era algo que se decía a veces, ¿no? A veces las posturas de Wilson eran esas porque estaba desinformado. Diego sostiene que no, que él estaba muy informado, que sabía exactamente todo lo que pasaba, pero que él tenía una postura que defendió y que continuó, y que, bueno, fue una estrategia que él adoptó y perdió, digamos. Pero no es que él estuviera desinformado.
Claro. Porque hay algún momento, bueno, tras la decisión de Wilson de acompañar la ley de caducidad, bueno, incluso de ordenar, de instruir su propia redacción, poco después, en declaraciones a la prensa argentina, el doctor Sanguinetti minimiza de alguna forma la situación que vivía el país y de alguna manera pone en duda que tuvieran en riesgo las instituciones. ¿Y qué lo lleva eso a Wilson después? ¿Un campamento en la juventud?
Sí, sí.
En Quillú.
Sí, como fue. Así no vale, así no se juega.
Claro. Diciendo, sí, bueno, si la ley no era necesaria, la derogamos y damos marcha atrás. Sí, sí, como que se enoja porque lo hace parecer como que él tomó una decisión que no tenía sentido en ese momento. Sí, ahí Sanguinetti actúa mal.
Como decía Andrés, no se explica en esta lógica, no se explica la postura de Wilson si no es partiendo de su retorno al país, de su prisión, del pacto del Club Naval y de las consecuencias que eso trajo. Por supuesto, sobre esto hay distintas interpretaciones, pero lo cierto es que a fines del 80, en el 84, digamos, el único candidato que estaba proscripto y que podía ser elegido presidente era Wilson. Entonces, cuando se argumenta que sí, que Sereni, que Valle, bueno, pero es fácil renunciar a lo que no se tiene. Wilson estaba renunciando a algo que era cierto que podía tener. Entonces, el tamaño de la renuncia no es el mismo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero la intransigencia de Wilson era porque era la manera de ser presidente. Yo creo que queda bastante claro que la intransigencia de Wilson fue a lo largo de muchos años, no solo en esa oportunidad. Y así como estaba la intransigencia, como bien lo menciona Diego, la intransigencia para defender algunos principios, también estaba después la generosidad con el adversario, ¿no? Cosa que es una característica de los grandes. O sea, uno aspira a lo mejor, a lo más grande, a lo más importante. Cuando ve que no se puede, disculpa, perdona, comprende, apoya. Bueno, atribuirle a eso fines espurios y que, uh-huh, en definitiva Wilson, no sé, he leído alguna nota de mi amigo Garcés, pero que discrepo bastante, cuando dice, por ejemplo, que en el ministerio actuó bien, pero eso le dio rédito político. Y bueno, eso es lo lógico. O sea, el problema es cuando da rédito político actuar mal. O sea, que un político quiera ser, que es candidato a la presidencia, quiera ganar la presidencia, me parece lo más lógico. Que una buena gestión en un ministerio lleve a obtener mejores réditos políticos es lo esperable. Entonces, creo que el decir que le convino votar la ley de caducidad es algo que al menos resulta bastante difícil de probar. En historia, no juzgar los hechos sino las motivaciones es muy difícil, pero sobre todo más difícil cuando se actúa bien. O sea, si alguien que actúa bien se le buscan motivaciones que no sean tan buenas, entonces no podemos creer en nada, digamos.
Digamos, para lo que era la idea de Wilson sobre la salida de la dictadura, digamos que su idea fracasó. Su idea original de una salida rápida.
Sí, él creyó que la izquierda no iba a sumarse a la postura del Partido Colorado en la negociación con el Club Naval. Sanguinetti fue muy hábil porque le argumentó a los militares, miren lo que pasó en las internas. Estaba proscripto el Frente Amplio y su principal adversario, porque en ese momento el principal adversario para las Fuerzas Armadas era Wilson Ferreira, y eso no hay duda. Bueno, el tener proscripto el Frente Amplio hizo que creciera mucho el wilsonismo. El Frente Amplio, aún desproscripto, no va a ganar, pero Wilson libre y corriendo libremente por actos por aquí y por allá, va a arrasar. Bueno, ese argumento lo entendieron bien las Fuerzas Armadas. Y bueno, y después creo que también entendió el Frente Amplio que su propia existencia iba a estar en juego, que al menos iban a sufrir una merma importante si competía Wilson libremente, cosa que también venía mostrándose por la actitud de Wilson en el exilio, por su defensa por los derechos humanos, por lo que había sido la actuación en la Convergencia Democrática, por lo que fue el resultado de las internas. Bueno, todo eso también creo que jugó para que el Frente sintiera, más allá de los legítimos intereses, por supuesto, de principistas, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, y este caudillo recordado a los 20 años de la muerte, protagonista de este libro, es también la historia de, digamos, de un caudillo forjado en la derrota, ¿no? Perdió en el 71 por un pelito o quizás no,
sí, sí,
en la historia. Sí, sí. Del fantasma de aquella elección todavía se mantiene. No pudo ser en el 84 y después definitivamente ya no pudo ser. No es, digamos, tampoco en la historia la fuerza que habrá tenido aún en la derrota que no aparece en los grandes triunfos, ¿no?
Sí, es, ver, en realidad es una historia trágica, pero bueno, no deja de tener todos sus momentos de gloria aún en esa derrota, porque incluso está esa anécdota de cuando él es liberado 5 días después de haber perdido las elecciones, digamos, en las que no pudo ser candidato, cuando es liberado y viene desde Trinidad en una caravana impresionante y la gente al costado del camino, esa es una imagen que yo agradezco haber podido estar allí cuando salió y haber venido en primera todo el camino viendo eso, y bueno, y dicen que él dijo esto vale todo mi exilio. Entonces, no sé, Andrés, si quieres agregar algo, pero creo que no solo los triunfos electorales son los que miden la estatura y...
¿Wilson pensó que cuando volviera al Uruguay caía la dictadura?
Yo creo que sí, yo creo que él pensaba, su estrategia era que la dictadura, si había movilización, o sea, podía caer, que esa era la diferencia que tenía con el Partido Colorado, que entendía que no, que había que salir negociando, y bueno, que fue lo que se terminó haciendo. Él pensaba que sí, que haciendo presión, y quizás si no hubiera habido pacto del Club Naval, otro hubiera sido la historia.
Sí, yo creo que él no pensaba que la dictadura caía porque él volviera, creo que él sabía que tenía que volver de todas maneras, y que al volver todas las fuerzas opositoras juntas podían hacer la presión suficiente, y en eso pensó que iba a tener como aliados a la izquierda, y que bueno, que esa presión iba a poder hacer caer a la dictadura, ¿no? El hecho de que él llegara él solo, como dice alguien, ¿no? Esperaba que le pusieran una alfombra roja y que lo reciban. No, él sabía perfectamente que venía y marchaba preso. Y eso lo tenía muy claro. Pero bueno, sobre eso, por ejemplo, hay un testimonio de Hugo Cores, por eso no solo los blancos pensaban eso. Él dice que había recorrido Europa viéndolo a Wilson, recorrer todas las instancias a las que tenía acceso reclamando la libertad de Sereñi, y después Sereñi sale y empieza a acordar sobre la base de la prisión de Wilson. Nos pareció que era una cuestión en la que la izquierda no tendría que haber caído, una especie de ansiedad porque hubiera elecciones a cualquier precio y una ansiedad por márgenes mínimos de legalidad que no correspondía. Y bueno, esto lo dice Hugo Cores, que no era blanco precisamente. Entonces, bueno, en esas diferencias de estrategia, sí, creo que él pensó que todas las fuerzas juntas, con una gran movilización, podían haber tirado la dictadura de otra manera.
¿Cómo fue la relación de Wilson con Sanguinetti?
Bueno, yo creo que sería bueno igual que la gente lea el libro.
En vez de que no hablamos más.
No, al contrario, digo que no les demos toda la sellada. Creo que era una relación de mucho respeto político, creo yo, ¿no? Donde hubo momentos muy tirantes, muy difíciles, pero donde también se decían las cosas de frente, me parece, ¿no? Después de tantos enfrentamientos, igual está aquella conversación en Santa Cruz de la Sierra, donde Sanguinetti le advierte, no trates de embestir contra una pared, vos vas a volver al Uruguay, vas a ir preso, yo voy a ser candidato.
No, aparte Sanguinetti en eso siempre fue muy leal, o sea, no le escondió lo que iba a hacer, él fue clarito. Acá va a pasar esto, y tú vas a estar en la cárcel o vas a estar en el exilio, o sea, él no le escondió lo que iba a hacer. Que ese es el tema de la salida por ahí con el Frente Amplio, que él pensaba que el Frente Amplio no iba a acompañar nunca a los colorados, justamente aparte porque habían sido los más perseguidos por la dictadura y todo eso.
Después también tuvo sus momentos de enojo con esto de la ley de caducidad, o sea, también Sanguinetti fue claro cuando le pide apoyo a él para la ley de caducidad, le dice, yo no me voy a bordaberrizar, o sea, yo no voy a convertir esto en otro 9 de febrero. Y Wilson entiende que bueno, que eso es creíble y que están en una situación muy delicada y que hay que evitar ese deterioro y esa limitación para las instituciones. Finalmente, después de muchos otros intentos, termina saliendo esta fórmula de la ley de caducidad. Y después también mejora la relación cuando Sanguinetti se porta muy bien con él frente a la enfermedad, ¿no? Que esas son también
bendito
parte
del avión,
pero contarlo igual, sí. Cuando Sanguinetti le ofrece poner un avión a su disposición y que se vaya a Estados Unidos para tratarse. Y bueno, Juan Raúl intenta convencerlo a su padre de que vaya, y Wilson que no y que quiere seguir en Uruguay y qué sé yo, y dice, bueno, mira, Sanguinetti insiste, dice que él se va a venir a sentar acá al lado tuyo y hasta que no te convenza de tomarte el avión no se va. Me dijo, bueno, entonces me voy, porque con tal de no aguantar a Sanguinetti al lado de mi cama, prefiero morirme en Estados Unidos. Y sí, el libro está lleno de esas anécdotas. Por eso era una broma lo de que no se comentara más el libro, no, en absoluto. Está lleno de anécdotas que le ponen también un tono más ameno, ¿no? Está lleno de incluso de testimonios como el del carnicero de Playa de Aro que lo conoció y que tal fue lo que marcó a este señor la personalidad de Wilson, que termina llamando el día que se entera que Wilson murió, llama al Palacio Legislativo y espera 2 horas que le pasen el teléfono para saludar a Susana, ¿no? Ese cuento es impresionante. O el del contraalmirante Oscar Lebel, que viajaba a Liverpool después que había sido liberado, se pone a trabajar en la Marina Mercante y tenía un viaje a Liverpool bastante seguido y aprovechaba para ir a ver a Wilson. Y dice, cuando lo vi por primera vez me sentí como nazis cuando alquiló la Scala de Milán para dar cantar a María Cala solo para él. O sea, es una imagen bien fuerte. Claro.
Pregunta Daniel de Maldonado si es verdad que Achar quería que el libro se llamara Con los dados cargados.
No, en realidad él originalmente había pensado que se llamara así, pero un mes antes de morir decidió cambiarle el nombre porque le parecía que... Bueno, la verdad era que pensaba que mucha gente no iba a entender lo que quería decir. O sea, la gente que está metida en todo el tema político, con los dados cargados, la salida... Como que Wilson llegaba y el juego ya estaba armado, tenía sentido, pero le pareció que para la llegada, aparte a la gente, sobre todo a la gente joven, se llamaba Wilson, era un título más acorde.
Uh-huh. Él le costó mucho encontrar el libro, así como otras cosas del libro las tenía muy claras, le costó mucho el título, digamos. Él decía que él tenía fama cuando era periodista en México de ser fácil para elegir títulos y que el título del libro le estaba costando, y al final estuvo con esta idea de que se llamara así, Con los dados cargados. Es cierto, de hecho hay un capítulo que habla en varios lugares, Cargando los dados 1, Cargando los dados 2, Cargando los dados 3, son subtítulos de un capítulo de estas estrategias, digamos, del 84, pero sí entendió que era, de alguna forma, era adelantar una tesis en el título, que más vale que surja una vez leído todo el libro, si es que alguien está, si lo comparten, ¿no? Pero bueno, y que en todo caso era limitarlo a una parte, porque el libro es mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso esa lógica de alguien que cuenta a alguien algo sobre otra persona, ¿no? Uno en los cuentos tradicionales suelen empezar hablando de un personaje y después dicen, ese personaje se llamaba de tal forma. Y bueno, esto es Diego Achar contando todo lo que sabe de ese personaje que se llamaba Wilson.
Varios mensajes de los oyentes recordando la figura de Wilson. Entre estos mensajes también llegan saludos de Diana y de Laura, las fisioterapeutas que atendían a Diego.
Sí, de Maldonado, son de Maldonado, sí.
¿Ven ustedes?
Atendían al papá.
Que estaba allí. Bueno, hay también oyentes que preguntan de qué manera se tratan los últimos días de la vida de Wilson en el libro.
Bueno, se cuenta cómo fue la enfermedad, cómo fue el diagnóstico, cómo fueron los tratamientos que recibió, la manera como él aceptó la resignación con la que aceptó la enfermedad, la entereza con la que manejó el tema. Ahí nunca habló del tema con Susana, simplemente le cantaba una canción que ella cuenta, que está allí en el texto. Nunca se quejó. Y bueno, y dijo en algún momento, es la voluntad de Dios, y estando mal incluso salió, con su aspecto deteriorado, salió en un mensaje de Navidad o de fin de año, unos meses antes de morir, con una entereza brutal, y el mensaje que transmite está allí también en el libro, y es muy muy impresionante viniendo de quien venía y en las condiciones en las que estaba. Bueno, así que se cuenta de esa forma, y también está esa anécdota que ha recordado la calle recientemente cuando lo llama a Elia Ortiz y les dice, yo me voy a morir, cuando yo no esté, no se peleen.
Y hay una parte que yo no me acuerdo si está en el libro o si me la contó papá, que él en un momento dice, o sea, quejándose o no, pero como diciendo, qué lástima que estoy enfermo, porque no dice, qué lástima que no voy a ser presidente, me dice, qué lástima pensar todo lo que me falta hacer por el partido. O sea, como que siempre pensando en el partido, en todas las cosas que él quería hacer y que, bueno, que la enfermedad
le iba a truncar, claro.
Señores, se llamaba Wilson, es el título del libro, lo editó Aguilar. Yo le agradezco a la editora Claudia Pibel y a Andrés Achar que nos hayan acompañado hoy y acercado la historia de cómo se gestó y procesó este libro y también de sus contenidos.
Bueno, muchas gracias. Y de todas maneras estuvo bueno contar todo esto porque no lo van a poder conseguir tan fácil porque ya se está agotando y sale una segunda edición. ¿Cuándo? En los próximos días.
Ajá.
Si no, en algunas librerías se consigue todavía, pero sí, realmente la segunda edición sale ahora sobre el fin de semana. Así que en las librerías en las que no esté, va a llegar de vuelta en unos días. Muchas gracias.
Muchas gracias.